La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Vive las nuevas temporadas de la Liga Santander, Premier League y Bundesliga, completas, en vivo, en exclusiva. Además, continúan las eliminatorias sudamericanas y europeas al Mundial de Qatar 2022. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Buenas tardes, bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día martes 31 de agosto del año 2021. Continuamos en la vigilia previa al inicio de la eliminatoria mundialista de CONCACAF, fase octogonal rumbo a Qatar, El Salvador contra Estados Unidos el próximo jueves en el Estadio Cuscatlán. Y para hablar de ese y otros temas, aunque en realidad es solo de ese tema, desde diversos ángulos, el señor Rafael Oreste Membreño, mi estimadísimo Herbert Marcelo Betancur en la producción, Samuel Martel y Manuel Ranchera con todo, bárbaro. Y bueno, un servidor de ustedes, Cristian Villalta. Está así como que quiere y no quiere llover, así es que si usted va saliendo de su casa u oficina, tome su paraguas. O, mejor todavía, se queda en su casa o en su oficina, sintonizado con Femenina Fiesta y contigo Sports. ¿Qué dice el señor Rafael Oreste? ¿Cómo estás, Chepetizo?
Hola, Cristian, muy bien. Un saludo a todos. Un saludo a Marcelo también, siempre un gusto encontrarlo acá. Al joven Marcelo, aún.
Jovenzón.
Y bueno, gracias a la sintonía de todos, ¿verdad? En Fiesta y en Femenina. Y a través de Tigo Sport. Y la verdad, estamos algo inquietos por este partido del jueves. Digo inquieto, fíjate, Cristian, al percibir las sensaciones de los jugadores. Ayer estuvimos hablando con varios de ellos. Fuimos al entrenamiento.
¿Qué percibiste?
Ah, por cierto, llegó
percibiste?
Juan Barahona ayer,
sí,
sustituyendo a Chalatillo Lemus, que se lesionó, sí, el domingo, según entiendo. Los muchachos están bien entusiasmados, están con un buen ánimo, y eso es muy bueno, porque la verdad el partido no es nada fácil. No es nada fácil. A la gente que no le extrañe si no logramos un buen resultado, si no se logra un buen resultado. Pero los muchachos están con una confianza, creo yo, que no la habíamos visto desde hace un buen tiempo. Por lo menos yo no había percibido eso
pero
de los jugadores.
¿Por qué te inquieta eso?
Porque el partido va a ser duro. Y me inquieta en el sentido de que si el jugador está con esa actitud, lo van a enfrentar muy bien este juego. Y yo creo que...
Entonces te entusiasma, no es que te inquiete.
Sí, pero es un entusiasmo, ¿cómo te pudiera decir? Que por lo menos a mí no me desborda decir que vamos a ganar. Y digo yo, el aficionado debe de entender eso también. Porque el aficionado se ilusiona. La verdad, las actuaciones de la selección ilusionan a todos, ¿verdad? Pero todavía no he enfrentado esta selección de Hugo Pérez a un rival como el del jueves, ¿verdad?
El mejor equipo de CONCACAF en décadas.
Totalmente. Entonces, imagínate la muestra que dio en Copa de Oro con un equipo alternativo. Ahora ese equipo alternativo se refuerza con casi todos, bueno, los legionarios. Hay que ver.
Muy bien.
Pero vamos a hablar de eso.
Perfecto. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos. Oreste, para el joven Oreste, para Cristian. Pues nada, yo en lo particular muy entusiasmado. Siento que estamos viviendo ya en un wiri wiri eterno de aquí hasta el viernes, todo el mundo hablando de la selección y cómo que no. Y yo creo que el que haya comprado un boleto lo
va a disfrutar.
Lo va a disfrutar. Viene a Estados Unidos con jugadores Champions League, vienen con una misión a Estados Unidos porque es una cuenta pendiente que tienen ellos con esta fase por haberse quedado fuera del último mundial, y creo que, pues bueno, para esto se han estado preparando desde que quedaron eliminados allá en Panamá en 2017. Así que bueno, yo creo que lo único que se puede garantizar, creo yo, así lo veo yo, creo que este grupo de la selección de El Salvador garantiza que va a plantar cara, que va a ser un buen juego, que va a tratar de mantener su plan de juego y su estilo, no creo que alcance para sacar un resultado positivo. Eso es lo que...
Muy bien.
Es decir, creo que El Salvador puede seguir jugando bien, pero no está para sacar un resultado. Ya en general creo que para todos los equipos esta octagonal es una trampa de minas por todos lados. Es calendario dificilísimo para todos y mucho más para El Salvador.
Bueno, póngale volumen, pues. Va, está bien, va. A mí, ¿sabes qué? Tengo un problema con esa música. Es que cuando la oigo siento que es de noche, porque por culpa del maldito nightclub. Entonces, cuando la oigo hasta me da sueño. Es que solo la ponemos cuando hay partido, el propio día del partido, y en el nightclub, y entonces... Pero no, hombre, póngale con todo. Bueno, vamos a ver. Yo entiendo un poco lo que dice Orestes, entiendo lo de Marcelo. Hemos conversado con gente que habitualmente no habla de fútbol, te aborda, te saca el tema... Y se percibe la ilusión, la expectativa, la curiosidad. Pero yo creo que una cosa es lo que ocurre en el estadio durante el partido. La gente, pues, por supuesto, se pone exigente, se pone dura, se pone cruda, ¿verdad? Lo que querrás. Y algo de eso puede haber. Y ahí el reto de los jugadores es no perder la concentración incluso frente al público, ¿verdad? Hay muchos de los chicos que nunca han jugado en ese estadio o en todo caso que no han sentido esa presión en carne propia. Es parte del aprendizaje. Pero una vez termina el partido, yo creo que todos tenemos un marco bien claro de dónde ha estado nuestro fútbol. Entonces, yo no creo que el público vaya a perder la noción ni la perspectiva. Pero durante el partido, sí, la gente puede ponerse un poco dura. Porque hay ilusión, pero enfrente hay un equipazo. Claro. Así es que lo que queda es disfrutar, esperar, confiar que el equipo se dé al máximo, se prodiga al máximo. Y luego ver... ¿Cuál fue el saldo, ¿verdad?
Fíjate que de ayer, estuve escuchando el programa ayer, hablaron mucho de la concentración, hoy lo acabas de mencionar, Cristian, esa palabra, y eso es parte de lo que yo ayer pude percibir en este grupo. Y no es que
ayer estabas en el Media Day.
Sí, ah, okay. Sí.
En el Media Day.
Yes, sir.
Really amazing.
Yes, I do. Yes, I was there. Viendo el entrenamiento del equipo, y yo le pongo mucha atención a la preparación del jugador, y bueno, incluso hasta Mario González, yo no lo había visto tan de cerca como ayer a Mario González, y es un portero que está muy bien preparado, tiene una muy buena condición física, muy buena contextura física también, y así la mayoría, por no decir todos. Incluso jugadores de buen porte, ya sabemos, los centrales, Ronald, Rómulo, sí. Ronald, Zabaleta, el portero Jonathan Guardado, ¿no? Yo no lo conocía, ¿verdad? Este muchacho del Águila Claros.
Lisandro, sí.
Son jugadores de muy buen porte físico, Vigil. No, mira, entonces, y hablando, hablé con Kevin Caravantes, hablé con Brian Tamacas, hablé con Jaime Enríquez, hablé con el preparador físico, hablé con Fito Menéndez, saludé también a William Renderos, hablé con Enrico Dueñas, precisamente. Mira, Enrico,
habló con todo el mundo, señor Membreño.
Enrico Dueñas creo que es la mejor muestra de este grupo. Es su primer partido acá en el país con la selección mayor, ¿verdad? Él tiene... su experiencia con selección preolímpica, y él está muy metido en el partido. ¿Qué quiero decir? Y vuelvo a la palabra concentración. Cuando el jugador está preparado, cuando el jugador sabe de sus condiciones, sabe que se ha preparado para un compromiso como este, lo demás ya no le entra, que el otro equipo es mejor, que viene fulanito, que está liderando la no sé qué, uh-huh. lo que vos querrás. Todo eso ya el jugador, eso ya no, lo, eso, no le entra en la
es
mente.
Es ruido nada más.
No le entra en la mente, el uh-huh. jugador está metido desde ya en el partido, y eso me quedó claro a mí ayer. Los jugadores están metidos ya en este partido del jueves. Incluso Hugo Pérez, que le hice la pregunta ayer, hablé con él también, que si este inicio de esta eliminatoria es el inicio de su proceso que él presentó uh-huh. para 2026, uh-huh. él me dijo que él presentó su proceso, su proyecto para 2026, no para esto, pero le propusieron uh-huh. hacerse cargo de la selección uh-huh. esta eliminatoria, y me dijo él, yo en el 2026 ahorita no estoy pensando, me dijo él. Pero yo le repregunté, pero este trabajo te va a servir de base para el 2026. Y él me dice que sí, pero por ahora él está más metido en lo que es el 2 de septiembre. Con lógica, ¿verdad? Obviamente. Entonces, varias pláticas que tuve y con estos jugadores que hablé, me demostraron que sí, ellos están muy metidos en el juego. Lo demás, como vos decís, Cristian, es ruido y es algo que no les quita la atención. Y no digamos concentración, la atención en el juego del jueves. Entonces, por eso yo me atrevo a decir que la selección va a hacer un buen partido, y comparto con Marcelo que no sabemos si va a alcanzar o no.
Muy bien.
Pero ahí está.
Yo creo que una de las grandes novedades es, bueno, menciono este es Enrico, pero en general pues creo que hay un grupo muy interesante de 10 chicos que
sí.
han sido poco a poco del conocimiento público. Y queremos conversar sobre este tema y que nos cuente un poco su experiencia en una situación parecida. Vamos a hablar con Richard Mengíbar. Ah, bueno, Richard bien. Está jugando actualmente en nuestro país con el Chalatenango. Fue seleccionado durante varios años. Richard fue uno de los talentos que se descubrió a partir de unas visorías, ¿no? Hace algunos años. Hola, Richard. Bienvenido al Wiriwir al aire. ¿Cómo te va?
Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme. ¿Todo bien aquí? ¿Ustedes qué tal?
Aquí, Richard, hablando de todo un poco y queriendo conversar contigo porque creemos que tú puedes ilustrarnos e ilustrarle a nuestra audiencia acerca de cómo es para un jugador formado en otra cultura deportiva y en otras condiciones, de repente defender los colores de un país que no es el país en el cual él se ha crecido, digamos, deportivamente. Tal fue tu caso, que durante muchos años estuviste con la selección. ¿Qué tan difícil es eso? ¿Qué requiere del jugador? Es una experiencia de ese tipo, Richard.
Sí, obviamente partidos con selección son no se comparan a partidos de club, o sea, sea donde he estado, en Estados Unidos o aquí jugando en el país, siempre tiene un peso más fuerte. Yo creo que los jugadores están hasta más metidos, saben de la presión, lo que exige la gente, que quiere resultados y físicamente, mentalmente te exige mucho como jugador, pero es algo muy lindo que yo creo que van a disfrutar los jugadores el jueves.
Richard, ¿te costó adaptarte al grupo, a la dinámica? Muchos jugadores que se conocían de la liga local y tú de alguna manera llegabas como pollo comprado, ¿no?
La verdad que no, porque, bueno, yo crecí en Los Ángeles y siempre me gustaba la tenencia de balón, tocar mucho el balón y asociarme. Entonces yo creo que ya está en nuestro ADN de jugar con jugadores así. Incluso cuando jugaba con gringos me costaba un poco más adaptarme con ellos, y cuando llegué a la sub-23, a la selección mayor, la verdad que para mí se me hizo muy fácil, porque era el estilo que me gustaba jugar a mí, y yo sé que a ellos también, y la verdad que fue, sí, la verdad muy fácil.
Interesante.
Sí, ese tema de llegar, Richard, precisamente es lo que a veces mueve a uno curiosidad de cómo se dio ese proceso. Ahora hay mucho jugador nacido allá, formado en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Es difícil o cómo se dio el proceso para que llegaras tú a selección? Recuerdo yo la preolímpica que debutaste acá en el Cuscatlán.
Sí. Sí, bueno, nosotros, cuando digo nosotros, era un grupo de salvadoreños que habíamos organizado una prueba aquí con la sub-20, sub-21, antes del preolímpico. Eso fue como el 2000, 10, quiero decir, uh-huh. más o menos por ahí. Y bueno, íbamos a ir jugamos contra la sub-20 de El Salvador, la sub-18, creo, más o menos así, y estaba el profe Alfaro uh-huh. ahí, que en ese entonces tenía a la sub-23 también. Uh-huh. Íbamos a ir a un torneo panamericano, pero ya no se dio por A o B motivo. Uh-huh. Y bueno, luego el profe Alfaro siguió más o menos siguiendo mi carrera en Estados Unidos, y fue cuando ellos hicieron la visoría en Estados Unidos. Y ahí junto a Hugo Alvarado organizaron todo eso, llamaron muchos salvadoreños de Estados Unidos. Ahí, gracias a Dios, se me dio la oportunidad y la aproveché, y le gusté al profe, y ahí fue cuando me invitó a la sub-23. Y de ahí, por tener buen torneo con la sub-23, fue que me llamaron a la mayor también.
Yo creo que a diferencia de aquel momento, claro. Estamos viendo ahorita una presencia numerosa, todavía no es mayoritaria, pero es casi la mitad de los convocados, son chicos formados en Estados Unidos. Entonces, Richard, de alguna manera hasta ahora el fútbol salvadoreño está comenzando a tener este debate, y escucha uno, sobre todo me parece que muchos prejuicios. Uno de los conceptos más repetidos es que un jugador que juega o que milita en la USL o en la NASL de repente no tiene una competencia tan fuerte como la que se puede tener en la primera división del fútbol salvadoreño. ¿Tú cómo le explicarías a la gente las diferencias que hay en la preparación de un jugador de ese entorno y uno de nuestro entorno?
Sí, bueno, yo creo que la más grande diferencia sería que el apoyo en Estados Unidos es mayor. O sea, las canchas donde se entrena, hay muchos entrenadores de muchísimos países. Yo tuve un brasileño, mexicano, de todo, y ellos poco a poco te enseñan cosas diferentes que uno no, quizás no, un jugador de aquí quizás no lo puede llegar a lograr a tener, ¿verdad? Y yo creo que eso, y que las canchas de fútbol en Estados Unidos, hasta incluso para niños, son de la más alta calidad, se presta a jugar un fútbol bastante rápido, y los jugadores de allá, hay de todo, hay latinos, hay gringos, hay sudamericanos, hay negros y todo eso, y eso hace que el fútbol, siento yo, que desarrolle, es más competitivo, porque te enfrentas a jugadores que tienen un poco de todo, o hay un equipo que se defiende más, o hay unos que son más físicos, más fuertes, y uno se adapta más a eso. Yo creo que aquí el jugador salvadoreño, como todos somos pequeños y nos gusta tener el balón, la mayoría jugamos así. Y yo creo que tener esa experiencia de poder jugar contra diferentes personas nos ayuda crecer como jugador.
Muy bien, bueno, desde la primerísima experiencia nos está hablando Richard Mengíbar, muy interesante lo que nos comparte. ¿Cómo estás ahorita, Richard? ¿Cómo te sientes en Chalatenango? Ya hablando un poquito de tu presente.
Sí, la verdad, muy bien. Me han tratado muy bien aquí. Estoy tranquilo. El grupo bastante bien. Sabemos que obviamente en los últimos partidos no se nos han dado las cosas, pero yo creo que tenemos la motivación de seguir mejorando, y creo que mejorando eso, sabemos que tenemos buen grupo, podemos hacer un buen torneo. Pero en lo personal, muy contento de poder regresar a jugar, porque habían parado un poco, porque bueno, tuve unas complicaciones con familia, nació mi niño, tuve unas complicaciones, y bueno, se me hizo algo difícil dejarlo, porque estuvo en el hospital dos meses después de haber nacido, y bueno, quise esperar a ver si podía jugar fútbol, y gracias a Dios se me presentó esta oportunidad de jugar aquí en Chalate, y aquí estoy.
¿Cómo está? ¿Todo bien con el niño?
Gracias a Dios, sí, estable, pero aún tiene muchas citas con doctores, terapia y eso, le cuesta comer un poco. Lo que era más grave, que era lo del corazón, que posiblemente necesitaría cirugía, ahorita dicen que al momento no necesite y que quizás a los 3-4 años, que sí, porque tiene dos hoyos en el corazón, posiblemente se le cierre y no necesite cirugía, así que le estamos pidiendo a Dios que nos haga ese milagro.
Bueno, hay que tener fe, mi amigo, seguramente será una gran victoria, sí. Ya verás que sí, te mandamos un gran abrazo, Richard, gracias por tu tiempo.
Gracias, igualmente, bendiciones, se cuidan.
Formidable, un abrazo para el señor Richard Menjivar. Nos dejó conceptos interesantes, ya los retomamos, pero antes, una pausa.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
¡Wow! ¡Wow! ¡Wow!
Con Sky Familiar.
Vive las nuevas temporadas de la Liga Santander, Premier League y Bundesliga. Completas, en vivo, en exclusiva. Además, continúan las eliminatorias sudamericanas y europeas al Mundial de Qatar 2022. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Should I?
Continuamos con el Wiri Wiri al aire. Sportline, la tienda con las mejores marcas deportivas en El Salvador, ahora en Plaza Mundo Apopa. Búscanos en el primer nivel.
Y Sky Familiar tiene la mejor programación para ver la nueva temporada de las ligas de fútbol. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes, más impuestos, que te trae la Liga Española, Premier League y Bundesliga completas en vivo y en exclusiva, llamando al 2205-8585.
Bueno, ha llegado el momento de tomar los pronósticos. Así es que, ajá, sí, estamos hoy sí literalmente sí, ayer armando
una docena ayer, ¿no?
Una salvajada de pronósticos. A los que acierten, entre los que acierten, mejor lo voy a decir de esa manera, entre los que acierten, vamos a sortear varios banquetes cortesía de Pizza Hut. Así es que, vamos a ver, pónganse las pilas. Todo este bloque vamos a tomar pronósticos. Vamos a guerra de pronósticos.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en guerra de pronósticos.
Bueno, usted vaya tirando. Solo les pedimos a quienes participen. Bueno, primero, si llamaron ayer, pues no participen, ¿verdad? Número dos, nos van a tener a la mano su nombre completo y su pronóstico. Y ya. Así de sencillo.
¿Para dónde lo llaman?
Para que la cosa, pues, furule. Y también díganos de dónde nos llaman, porque pues también nos hacemos parte una idea de cómo estamos y hasta dónde está llegando Femenina Fiesta con el Wiri Wiri al aire. Buenas tardes.
Hola. Sí, buenas tardes. César Llanes de San Salvador. Quiero dar mi pronóstico.
Le escuchamos, don César.
Adelante.
Gana 2-1 la selecta.
Muy bien, César Llanes. Llanes con Y al inicio, ¿verdad?
Con Y al inicio y con S al final.
Muy bien, Llanes. Okay. Perfecto, gracias. Muy fino, gracias.
Okay, César.
Tipo el Pato Llanes, ¿te acordás de ese jugador? Un jugador chileno de los años 80, claro, muy bueno. Claro, estuvo en España 82. Okay, Chile hizo un mundial miserable, por cierto. Yo esperaba mucho de ese jugador.
Sí, sí, yo esperaba también del mundial de España mucho de la selección de Perú. Lo que sucedió es que, pero lo que pasa es que lo desarmaron, fíjate, a la selección
estaba
peruana.
Estaba César Cueto, sí, estaba César Cueto, Chumpita. Bueno, Chumpita ya estaba betarrón.
Sí, y lo que pasó fue que los más veteranos, precisamente, que no estuvieron en la eliminatoria, lo llevaron al Mundial y quedaron afuera los más jóvenes, entre ellos la Chochera Castillo, que ya no fue el Mundial y que se había tirado toda la eliminatoria.
Estaba Velázquez, Uribe, sí, el Arroz, era un equipazo ese.
Exacto.
Y todavía fue loco Quiroga ese Mundial.
Sí, sí, ya. Entonces...
A comerse otra goleada, un 5-1 el que le metió Polonia, por cierto. Bueno, una plática que no tiene nada que ver, random absolutamente.
Raro, pero, no por el mundial, apellido, ¿no? De la,
pero así
de
es este programa, ¿verdad? Y yo que les quiero preguntar de un par de cosas bien interesantes que dijo Richard, pero vamos a tomar una llamada. Bueno.
Buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
José Rosales.
José
Rosales.
¿Cuál es su pronóstico, don José?
2-1, ganamos.
¿Desde dónde nos llama?
Aquí, San Salvador.
Bueno, don José, gracias. Muy fino, suerte.
Gracias.
Bueno, mira, ayer mayoritariamente pronósticos de triunfo salvadoreño. Yo veo que la gente anda igual de entonada. Bárbaro Manuel, con todo. Dijo Richard, me llamó mucho la atención esto de que a él lo entrenó gente de diversas nacionalidades. Y sí creo que esa experiencia debe ser formidable para un jugador en formación, ¿verdad?
Sí, sí. Sobre todo creo yo porque creo que hay la diversidad te lleva, es la reunión de distintas escuelas, pero sobre todo la integralidad creo yo, que para mí que hay más educación sobre alimentación, sobre cuidado del cuerpo, sobre el culto o el trabajo o la formación del cuerpo físico para jugar fútbol, por ejemplo, creo que ahí sí es superior la formación en Estados Unidos que en El Salvador.
Aquí pasaba ese fenómeno en los 60s, en los 70s, en buena parte de los 80s, y quizá muchísimo menos en los 90s que venían jugadores argentinos, uruguayos, brasileños, chilenos, con muchísima experiencia, con rodaje en primera división en sus países, y entonces el jugador tenía todo lo que dice Marcelo, un referente que le ayudaba a alimentarse, a cuidarse, a la manera de entrenar. Eso era lo que pasaba, ¿verdad? Entonces, y tenemos ejemplos, don Goyo Bundio, que en paz descanse, el papá de Roberto, don Juanito Cuarterone, que también ya murió, don Mario Rey,
¿verdad? Que ya murió
Hugo Luis Mario, Lencina,
Hernán
Carrasco. Sí, don Hernán, ¿verdad? Bueno, don Hernán no vino como jugador, yo te, los que te acabo de mencionar vinieron como jugadores y después se entrenaron. Entonces el jugador tenía otro tipo de formación en su carrera ya profesional, ¿verdad? Obviamente, porque el trabajo de canteras acá siempre ha sido un poco, bueno, no ha sido el ideal. Pero el jugador tenía esos referentes, como dice Richard, de varias nacionalidades. Entonces el jugador tenía otro tipo de crecimiento, ¿verdad? Cosa que ahora vos veas los jugadores colombianos que vienen y, bueno, con todo respeto, no los ves aconsejando a los demás, sino que andan en otras cosas también. No todos, pero es otro tipo de jugador que viene dedicado exclusivamente, bueno, a jugar, a ganarse su salario y, bueno. Pero antes venían otro tipo de jugadores con otra formación.
Y en otra etapa de sus carreras.
En otra etapa de sus carreras, por supuesto.
Sí, eso, para mí se trata más de eso que de la nacionalidad.
No, por supuesto.
¿Verdad? Porque un jugador ya formado tiene mucho más que enseñarle a un cipote que viene de otro país a usar nuestra liga como trampolín para algunos, ¿verdad? No a todos, algunos de los de acá pues no pueden escalar, ¿no? Tenemos a alguien en línea, bueno, le escuchamos. ¿Aló? No nos escucha, vamos a probar de... con otra persona, por favor. Vamos ahí a desocupar la línea, si son tan... Oh, sí, muy bien. Bueno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Díganos.
Adelante, ¿su nombre?
Hola, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Juan Guimuere.
Sí, señor.
Hey, mucho gusto, siempre he querido saludarlo y nunca se me había concedido.
Ah, bueno, el placer es nuestro también.
Un saludazo para usted.
¿Cuál es tu nombre?
Me llamo Luis.
¿Cuál es tu apellido, Luis?
¿Cuál es tu apellido, Luis?
Luis Héctor Vázquez Guevara.
Ah, Luis Héctor Vázquez. Muy
¿Cuál
bien.
¿Cuál es tu pronóstico, Luis?
Mire, ganamos 1-0, pero yo pues solo soy una persona vidente que tenía mucho gusto, muchas ganas de saludarlos, me has dicho.
Ah, bueno, Luis, pues para bien. Nosotros
soy fiel
también.
Oyente de usted, don Cristian y de Eugenio.
Ah, vaya.
Desde y don Diego.
¿Desde dónde nos escuchas, Luis?
De aquí, de la San Miguel.
Ah, muy bien. Wow.
Muy feliz de saludarlos y pues ahí me los saludan anoche a los compañeros suyos.
No creo, me caen mal esos tipos. No creo que te los salude, Luis, lo siento. No los soporto.
No, pues, en serio, mucho gusto. Bendiciones y que sigan adelante con ese bonito programa.
Gracias,
soy una
Luis.
Una persona no vidente.
Luis, que se te multipliquen
excelente,
a ti
Luis.
Las bendiciones que nos deseas. ¿Oíste? Un abrazo.
¿Quién va a anotar el gol de la selección? Luis, ¿quién anota el gol de la selección? El 1-0 que has dado.
Zelaya.
Sos malo.
Ya sabía yo que iba a decir. Sí.
Gracias, Luis, un abrazo.
Bueno, me saluda, porfa, la noche.
Sí, vale, pues. Claro, Luis, yo te
el
lo
saludito
saludo.
Para aquel.
Bueno, yo te saludo a los
Roldán, bien, Roldán.
Tóxico. A propósito de saludos, yo le mando un gran saludo, la verdad, a la gente en la Colonia Ibu. En el mercadito de Colonia Ibu. Son fieles oyentes de Radio Fiesta, por cierto.
Por supuesto.
Y fieles oyentes del programa, así es que yo les mando un saludo.
Bueno, formidable. Allá. Otra llamada, bueno.
Buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
José Orellana,
nos llama Josué. ¿Desde dónde nos llama Josué?
Santa Tecla.
Pronóstico.
El Cucatlán hace su trabajo y ganamos 3-1 el campanazo. Upa.
Wow. Qué bárbaro, wow. Josué. Mira, viejo, si le pegas ese pronóstico... Nos vamos a ir con vos a comernos esa pizza, ¿viste?
Démosle con todo.
Me llega. Un abrazo, cuídate.
Igualmente. Claro.
Bueno, este pronóstico no teníamos un 3-1 a favor del Salvador hasta este momento.
Wow.
Tenemos 2-1, 1-0, empate un par, derrotas un par, pero poquitas. Sí, estoy sorprendido. Bueno.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es su nombre, caballero?
Manuel Ponce.
Manuel Ponce, ¿de dónde nos llama, don Manuel?
De Chalatenango.
¿Cómo quedan, Manuel?
0-2, perdemos.
Bueno, Manuel, gracias por tu llamada.
Bueno.
Hugo Pérez dijo ayer, bueno, yo creo que se lo dijo a varios colegas durante el Media Day, pero bueno, uno de los colegas le subrayó que el objetivo de este momento, que el objetivo del trabajo que se está haciendo es clasificar al Mundial de Qatar. Y ayer pues conversábamos un poco con Marcelo y Rodrigo sobre si esto es conveniente, sobre si es conveniente mandarle ese discurso al público.
Sí, es bien difícil, Cristian, porque yo no digo que no se pueda, claro, pero no están las condiciones dadas, la verdad, para pensar en esta clasificación. Por eso yo le hacía la pregunta a Hugo Pérez, que si esto le va a servir de base para la siguiente eliminatoria, y yo creo que sería lo más idóneo y lo más lógico.
Yo puedo entender que Hugo te respondiera como lo describiste, porque el entrenador es el que debe estar con los pies más en el presente que ningún otro miembro del grupo. Pero de eso a decir que el objetivo es ese, te expones a que con esa vara te midan, y de verdad.
Yo creo que es tratar de cortar un fruto que todavía no está maduro. O sea, que cuando pensás que el premio por el que estás peleando no te lo mereces todavía, yo creo que ahí deberías un poco detenerte, porque creo que si no has trabajado lo suficiente como para recibir ese premio, puedes tratar o te puedes ver tentado a tomar ciertos atajos que ya los hemos tomado un montón de veces durante el, y ya nos hemos dado cuenta que eso no funciona. ¿No es así?
Sí. Pero bueno, es parte de la plática que tenemos antes del partido. Buenas tardes.
Hola, hola.
¿Con quién hablamos?
Jonathan Andrade, del barrio San Jacinto.
¿Por qué me suena tu nombre, Jonathan?
Porque me gané una vez cortesía de Taco Bell.
Bien.
Sí, es que ya le he llamado ahí. Es que fíjate que tenés nombre de futbolista. decime si no.
Bueno, mi papá jugó, yo ahí echara mosquitas nada más.
Tu papá jugó. ¿Dónde jugó tu papá?
Dicen que la hizo aquí en Fenadesal, jugada en la segunda, tercera. Sí.
Tercera. Famosa. ¿Cuál es tu pronóstico, Jonathan?
Pues con dolor nos pongo un 1-3.
Muy bien. Favor de Estados Unidos.
Ok, sí. Bueno. No teníamos un 1-3, así que esto también es inédito. Bueno, gracias, Jonathan. Suerte.
No, cuídense y saludos a los que hoy vuelven del retiro del hospital.
Ay, Dios.
Por gusto. Bueno. Gracias, viejo.
Ok.
Mira, es que de verdad te digo, el contenido deportivo del Grupo LPG son un montón de contenido, televisión, radio, la web, redes, el periódico. Pero la gente solo ve un solo chorizo de contenido y ahí nos echa todo en el mismo saco. Por eso es que pasan estas cosas que pasan, ¿verdad? Sí. ¿Por qué crees tú, Orestes, que Hugo hace esa concesión en su discurso? ¿Tú crees que es porque está emocionado, porque quiere enviar un mensaje a sus jugadores de que se concentren en este tema? ¿O por qué crees que pasa?
Vieras que es bien difícil. De hecho, ayer le pregunté a Hugo, él andaba una tablet. Le digo, ¿qué andas ahí en esa tablet? Y se lo pregunté con la grabación.
No así de
curiosidad.
No en los pasillos.
Yo con la grabadora activada y le tuve que hacer dos preguntas. Y una de esas era, ¿qué andas ahí en la tablet? Y le dio risa a Hugo. Espérame, me dijo, la abrió, la encendió y me dijo, mira, esto es lo que ando. Anda programa de entrenamiento, anda un programa para diseñar tocando la pantalla. Anda muchísima información de jugadores, me dijo, información de los equipos, información de los rivales, todo lo anda ahí. Esta tablet es para...
Está metido en el rollo absolutamente.
Para su trabajo. Aquí ni siquiera video veo, me dijo, cuando me conecto al internet. Ok, entonces, él está transmitiendo eso a sus jugadores, que hay que meterse. Por eso te decía yo, a mí me quedó claro que los jugadores están metidos...
Formidable.
...en lo que es el inicio de la eliminatoria.
Es que si es así, tiene sentido que él diga esto.
Es que eso es lo que él ha logrado.
Es como la etiqueta que le pone a todo lo que les está planteando a los jugadores.
Porque él sabe hacia dónde los está llevando.
Pero de cara al público, yo sigo insistiendo, es un insumo que el público tal vez no lo procese adecuadamente.
Lo que sucede es de que vaya, fíjate, yo creo que Hugo también toma fuerza y confianza para decir eso. Uno, por el trabajo que está haciendo, muy responsable, muy se ha metido de cabeza, ¿verdad?, en este proyecto, que es esta eliminatoria que empieza el jueves y es rumbo al Mundial. Entonces, él está muy convencido de su trabajo y está viendo que la respuesta del jugador es buena, sin decir que ya llegaron a su techo máximo esta selección.
Pero todo eso Todo eso puede ser muy bueno, pero el resultado no te lo compensa. No, por eso te digo. Sobre todo ante un rival.
Eso puede, eso lo va a ir, lo va a ir matizando con los resultados, ¿verdad? Él
bueno, ahí vamos a ver. Me dicen que estamos por irnos a la pausa y por terminar la transmisión radial, pero tenemos a alguien en línea. Bueno. Aló.
Hola.
Díganos su nombre, mi amigo.
Sí, mi nombre es Luciano Ayala.
Muy bien.
Sí, estoy aquí en San Salvador.
Muy bien.
Vivo en Estados Unidos. Y he venido acá para ver el partido La Selecta.
¡Qué
bárbaro! Yo sé de que se La Selecta le juega como le jugó en el segundo tiempo a México. Yo digo, mi score es un empate.
¿Con qué marcador?
1-1, 2-2, 0-0, 3-3.
Don Luciano, ¿su marcador?
Yo digo 1-1.
Ah, muy bien.
Formidable. Don Luciano, ¿a dónde vive usted? ¿En qué ciudad de Estados Unidos radica?
1-1.
Formidable. ¿En qué ciudad radica usted, don Luciano?
Y estoy aquí, los estoy viendo, y gracias por su programa.
Bueno, un abrazo, don Luciano, muy fino. Feliz estancia.
Yo estoy en Oregon.
Muy bien. Okay.
Portland, Oregon.
Bueno, pues nada, un abrazo, don Luciano. Gracias por escucharnos y vernos. Muy bien. Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pronósticos. Y si ustedes todavía se han quedado con ganas de pronosticar, pues véannos por Tigo Sport, canales 3, 300 y 1001 en HD y tal vez te agarramos unos tres más.
Sí, ¿no? Podemos seguir. ¿Por qué sí, no? Seguimos. Seguro.
Si aquí la seguimos, ya sí. Trae el almuerzo, Manuel. Ya volvemos con más en exclusiva a través de Tigo Sports.
Girl, would you like someone new to talk to? Oh yeah, all right. I'm feeling kind of lonely too, if you don't mind. Can I sit down here beside you? Oh yeah, all right. If I seem to come on too strong, I hope that you will understand.
Por la sombrita, así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Último bloque del Wiri Wiri al aire en este martes 31 de agosto, híjole, ya se acabó el año, solo nos quedan 4 mesecitos.
Híjole, sí, vea.
4 mesecitos, Chepeche Sólido, sí, sí, con sí, todo.
Sí. Vamos, a mí se van a hacer un poco largos, no sé si largos o cortos estos próximos meses, pero bueno, se hasta llegar a abril.
Se le van a hacer ya, cortos.
Quizás, ¿verdad?
Y los últimos días se le van a hacer eternos.
Otra final más.
Muy bien.
No entremos a ese tema.
No es ni la de la Champions, la final que se va a echar este. Ya vamos a celebrar ese asunto indiscutiblemente. Sportline ahora en Plaza Mundo a Popa. Búscanos en el primer nivel y también en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Sportline del Salvador. Y en Instagram como Sportline SV. Bueno. Vamos a tomar unos pronósticos más, pero...
Me dice Oscar Gutiérrez que 1-1, si le puede tomar el pronóstico, don Cristian. Él está fuera del país, entiendo.
Pero
nos está escuchando, dice.
Sí.
Pues no. Como sé. No puedo, me dice, enlazar llamada, mi pronóstico, 1-1. Bueno, ahí está.
Pues no sé, necesito 3 votos para saber si podemos tomar ese pronóstico. Okay. ¿Usted qué dice?
Bueno, si tiene alguien que venga a comerse aquí la pizza...
Con ese compromiso.
Bueno, votamos a favor entonces.
Votemos a favor.
Bueno, vamos a anotarle. Pues no vayan a agarrar casaca, ¿verdad? Esto es una excepción porque Oscar Gutiérrez le escribió.
Sí, porque ya me imagino.
Si no nos terminamos. De hecho, es por eso. A mí varias veces me han preguntado que por qué no hacemos estos pronósticos, estas quinielas o como le quieran llamar, por Facebook. No, le digo, Dios me guarde, con Dios me libre, no terminamos de apuntar, ni por Twitter, ni por Instagram.
Samuel tiene que hacer otras cosas también.
Sí, no. Y es porque siendo, con toda humildad, no lo decimos aquí con pompa, pero tenemos un montón de gente que sigue al gráfico por las redes sociales, no terminaría.
Oscar
¿no?
ganó en su momento, él es un maratonista categoría máster, ganó tercer lugar en categoría de 35 años masculino, en el cross country de Alcalá, allá en España.
Así es que, en resumen, si usted pretende que le tomemos un pronóstico vía digital, tiene que haber mínimo haber ganado una maratón.
Exacto.
Y debe haber registro de lo mismo. Muy bien. Óiganme, ahorita todo es Estados Unidos y que Polish y que aquí que allá, pero el domingo viene Honduras. 5:00 p.m. Honduras debuta contra Canadá en Toronto.
Exacto.
Y
ya,
bueno,
ya están allá, por cierto, los hombres.
Así que también Honduras pues tiene un calendario intenso. Y pues para saber en qué andan los catrachos, los hermanos hondureños, tenemos en línea al señor Marvin Sierra de Radio Cadena Voces de Tegucigalpa. Hola, Marvin, bienvenido al Wiri Wiri.
Ahí. Buenas.
Hola, ¿qué tal, Marvin?
Cristian.
¿Qué tal, mi amigo?
Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos, ya palpitando la eliminatoria. Creo que igual ustedes también, ya después de haberse jugado la Copa Oro, la National League, ya nos metemos a la socadera, como mencionamos acá, y asumo que ustedes también allá en El Salvador.
Marvin, esto está perro. Esto está duro, Marvin. Esto está perro, Marvin. ¿Eh?
hay que tomarse ahí la presión y exámenes cardíacos antes, porque hay que tener mucha. No. Hay que tomar medidas.
No, mira, es que
a veces nos desenfrenamos emocionalmente.
No, la verdad, Marvin, al menos desde el punto de vista nuestro en esta mesa, creo que compartimos que están los norteamericanos en un nivel fuerte y que luego, pues, entre los centroamericanos, creo que Honduras es el que tiene un equipo un poquito más consolidado, que Panamá está empezando, Costa Rica está al final de un ciclo que fue brillante, El Salvador está recomponiéndose. Entonces, no sé si ustedes se ven así o creen que es distinto el mapa de la eliminatoria.
En gran porcentaje, la percepción es que los dos favoritos, sin duda alguna, son Estados Unidos y México. E inclusive, si tomamos como parámetro y medidor la Copa Oro y la National League y todos los antecedentes históricos, pues ellos dos son los favoritos para poder obtener un boleto al Mundial. Estados Unidos tuvo un traspiés en la eliminatoria pasada, se confió. México ha tenido ciertos momentos también que les ha complicado, pero han sido mínimos. Pero siento de que Canadá, no sé si estamos magnificando un poco a Canadá por dos factores. Uno, por el pasado reciente, lo que sucedió en la Copa Oro, que tuvo una gran versión futbolística. Y segundo, por algunas figuras que militan en Europa, que con gran lead ahí en el viejo continente. Pero siento que con Honduras estamos 50-50. Y muchas veces este tipo de partidos se definen por detalles, por individualidades, por estrategias del técnico. Y por supuesto, hay que tener mucho cuidado a la hora de enfrentar a este tipo de selecciones, porque utilizan otro tipo de recursos también distintos a los, de repente, al juego que manejan algunos equipos centroamericanos, ¿verdad? Yo creo que, sin duda alguna, los tres norteamericanos son competentes para esta eliminatoria a priori, pero es un largo trayecto, son 14 jornadas y así como visitamos nosotros, ellos también nos van a visitar. Yo quiero ver a los gringuitos ahí en El Salvador y aquí en San Pedro Sula y a los canadienses también. Hasta traen aquella gran cantidad de toallas porque se deshidratan fácilmente.
Oye, Honduras tuvo un gran arranque, impresionante arranque de Copa Oro, un gran partido contra Panamá, pero luego contra Qatar y México. ¿Esos resultados crees que de alguna manera pueden haber mermado un poco de confianza en el equipo hondureño o no hay preocupación por esos resultados?
Sí, son tres elementos importantes a considerar para tomar una conclusión del rendimiento y los resultados. Una fueron y de repente se justifica en cierta medida, pero no del todo. Una, las lesiones que persiguieron al plantel de la selección nacional, el rosario también de COVID que vino a trastocar, el buen trabajo que venía haciendo en la National League y en el arranque de la Copa Oro, con jugadores importantes, bastiones importantes en el ataque y en la zona defensiva, y sin duda alguna también el mal planteamiento y estrategia de Fabián Coito, en ciertos momentos improvisando algunos jugadores en posiciones distintas y no tiene una buena lectura de los partidos, pero yo creo que se puede recomponer, se puede nuevamente encauzarse y con un buen planteamiento. Se ha criticado mucho el hecho de que no están algunos que deberían estar en esta nómina, pero igual se tiene que rotar, son tres partidos, hay que ir alternando, hay que ir buscando soluciones, características que vayan de acuerdo a los rivales y también a la estrategia que quiera emplear el técnico. Al final creo que se desaprobó todo lo que se venía haciendo, dejó malas sensaciones después del preolímpico, después de los olímpicos y otros factores y otras actuaciones que se venían llevando a cabo, como aquel partido que se le hizo a Estados Unidos, que inclusive se le pudo haber eliminado ya para la final de la National League.
Sí, Marvin, has dicho cosas importantes en el sentido que esta eliminatoria es muy atípica, digamos. Triple jornadas, tres partidos en seis días. Entonces, la preparación tiene que ser muy importante de todas las selecciones y también es una eliminatoria muy larga. Uh-huh. Antes eran hexagonal, hoy es octogonal, son 14 partidos. Entonces, también la parte técnica tiene que ir evaluando qué partidos vienen, qué proyección pueden hacer de puntos a lograr o a alcanzar. Y todo lo demás. Y el ejemplo más claro lo tenemos nosotros ahora acá, que ha venido Estados Unidos al país desde el domingo, cuando antes venían a lo mucho, dos días antes del partido, ¿verdad? Ahora se han venido con más tiempo. Lo mismo Honduras se fue con muchísimo tiempo de antelación a Canadá, entiendo yo. Entonces esto da la manera en que se preparan este eliminatorio.
Sí, es que estamos formateados para 10 partidos, para doble fecha FIFA o dos partidos por fecha FIFA, Entonces había tiempo para dosificar, había un espacio de poder oxigenarse, de repente no llegaban con mucho tiempo para adaptarse al calor, al clima, al entorno, a la cancha, y todo esto ha venido como en cierta medida a alterar un poco el trabajo técnico, el trabajo táctico, también por supuesto el físico, porque van de la mano, y se calcula y se busca manejar todo esto al dedillo, porque al final esto puede pasar factura, y sin duda alguna, ya lo dijo Fabián Coito, el técnico de la selección de Honduras, que él va a rotar. Por eso es que ya no se miran nóminas de 23 jugadores, ahora se miran nóminas de 26, de 28 y hasta 30 futbolistas. Exacto. Porque va a ser una carrera larga. Esta eliminatoria es parecida a la eliminatoria de la CONMEBOL, que allá prácticamente estamos hablando de una liga de visita recíproca. Exacto. Y aquí estamos hablando ya de 14 partidos.
Cierto. Así es. Oye, Marvin, ¿cuándo viene Honduras a El Salvador? ¿Tienes algunos detalles logísticos? ¿Viene inmediatamente luego del juego contra Canadá?
Así es, sí, estarán volando, vuelo charter, y bueno, estarán inmediatamente después del partido volando vuelo charter, y ahí llegarán al día siguiente, y bueno, igual también después del partido contra El Salvador, se estarán trasladando hasta San Pedro Sula para poder jugar contra la selección de la Barra de las Estrellas de Estados Unidos, ya después de haber visitado a El Salvador, así que ese es otro factor importante también. Ahora ya no es vuelo comercial, ahora es vuelo charter. Uh-huh. Porque el desgaste físico es impresionante, ¿verdad? Y asumo también que todas las selecciones buscan ese mismo método y vía para poder claro, tener mayores energías. Y hablando de El Salvador, pues dos partidos en casa, y yo creo que El Salvador dejó buenas sensaciones, buenas impresiones tanto en el preolímpico. Me gustó la mano del nuevo técnico Hugo Pérez, como también en la Copa Oro. Se vio una selección más conjuntada, más colectiva, pelota al pie, dinámica, vertical. De repente le falta el último golpe, la patada final, pero es un equipo que me dejó buenas sensaciones en lo que vi en estos dos torneos, tanto el preolímpico como también la Copa Oro.
Marvin, la pregunta por las pupusas, pronóstico para Honduras, El Salvador. Ajá.
Pupusas versus baleadas.
Así es.
Bueno, a mí me gustan ambas, las pupusas y las baleadas.
Así que empate.
Sí.
Muy bien, Marvin. Desde ya les deseamos.
Un empate no sería malo. Y lo que pasa es que Honduras tiene que jugar con Estados Unidos acá. Sí. Entonces, yo calculo en estos tres partidos mínimo 5 puntos. Lo he dicho acá en los medios donde estamos integrados. Mínimo 5 puntos siempre y cuando, independientemente que se le gane o no se le gane a Estados Unidos, pero siempre y cuando se gane de visita. Yo creo que Honduras puede sacar unos 5 puntos. Ojalá que no falte a la verdad. Y bueno, si se empata ahí en El Salvador no sería malo, siempre y cuando se obtenga un resultado, un triunfo contra los otros dos rivales, ¿verdad? Y vamos a ver porque...
Vamos a ver.
Está muy, pero muy... Yo veo bien parejita esta octagonal, y si bien es cierto, repito, Estados Unidos y México son los grandes, pero han tenido también sus desaciertos, sus traspiés, ¿verdad? Y ahora es distinto, ahora vemos selecciones que han resurgido con nuevas generaciones como Jamaica, Canadá, en fin.
Bueno, Marvin, ya veremos qué pasa. Te mandamos un abrazo y a través tuyo a toda la gente del hermano país de Honduras. Gracias por tu tiempo.
Bien, sea recíproco. Saludos a toda la gente, a la afición de El Salvador. Sabemos de que son momentos especiales cuando juega la selecta, la bicolor, la H. Y le deseamos lo mejor a la selección salvadoreña, y por supuesto, ¿verdad? Que va como en aquel premundial del 81, acá en Tegucigalpa, donde fueron de la mano al Mundial de España 82. Que nos vaya bien en este premundial rumbo a Qatar 2022. Bueno. Abrazo, bendiciones a todos ahí en San Salvador.
Formidable, un abrazo a nuestro querido amigo Marvin. Bueno. Una gran onda, ¿verdad? La eliminatoria.
Sí, sí. Es una plática. Es emocionante.
Sí, es una plática.
Se diferente. Vislumbra pareja, la verdad, la eliminatoria.
Todo está duro.
Y es por
es
el
un
tipo,
campo de minas, te digo.
Sí,
¿verdad?
Es que...
Todo.
Miren, lamento interrumpirlos. Vamos por unas baleadas o por unas pupusas.
Eso.
Sí, porque baleadas no vamos a encontrarnos. Vamos. Les agradecemos su amable sintonía.
por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!